Bueno, es un tema que viene en avance desde el 2013, cuando el entonces diputado Luis Lacalle Pou presenta el proyecto para fertilización asistida. Es un tema que se ha ido avanzando y se han logrado mejoras en cuanto al alcance de la ley. Mediante los decretos en el 2020 se bajaron las barreras económicas. Antes, cada vez que una pareja tenía un intento y no se lograba el resultado esperado, había un pago incremental. Eso se logró bajar tanto para los tratamientos de baja complejidad como para los tratamientos de alta complejidad. Ahora, en este momento, hay un proyecto en el Senado de la República que ya se votó en la Cámara de Diputados para incluir a las mujeres que hayan estado en tratamientos oncológicos para que la criopreservación sea mayor. Y también estamos estudiando en conjunto con el Fondo Nacional de Recursos y con la Dirección General de la Salud la posibilidad de realizar estudios genéticos en las parejas que puedan llegar a tener alguna enfermedad hereditaria.
¿Cuál sería un poco la mecánica de esos estudios? ¿Qué es lo que se estaría buscando ahí percibir en ese caso?
Bueno, en ese caso, las parejas que pudieran llegar a tener alguna enfermedad de tipo hereditario, que pueda llegar a dar alguna discapacidad o pueda llegar a ser algún impedimento para la procreación, se realiza un estudio previo para tener en conocimiento a las parejas y tomar alguna decisión en ese sentido.
¿Cuánto cubre el Fondo Nacional de Recursos? Y ahora usted dejaba entrever que hay una parte también que termina por abonar tanto la mujer o la pareja. ¿Cómo es la composición ahí? Y que en definitiva, ¿qué tan accesible resulta para la población?
Sí, desde el que la ley está en vigencia se han realizado más de 4.300 intervenciones de alta complejidad del Fondo Nacional de Recursos. Y los resultados están equiparados a primer nivel mundial en cuanto a lo que es el tratamiento de alta complejidad. En los copagos se hace un estudio de la posibilidad de pago de las parejas y hay distintas escalas. Eso ya está estipulado desde el principio de la ley del 2013. Lo que se hizo en el 2020 fue bajar la barrera que quede siempre a lo que es el primer intento, porque antes de este decreto, esta iniciativa que fue del entonces diputado Martín Lema, era que cada intento era un pago incremental, era como un castigo. Entonces, no se lograba el resultado en el primer intento, para el segundo intento había que pagar más y para el tercer intento había que pagar más. Eso se bajó, que otro el primero, pero hay un estudio de la posibilidad financiera de la pareja y el pago está compuesto de esa forma.
Hoy va entre 18 a 40 años. Hablaban de que mujeres que superen esa edad, está la viabilidad de que puedan desarrollar el embarazo mediante estas técnicas. ¿Está la posibilidad de que el Ministerio de Salud Pública amplíe el espectro entonces e incluya más mujeres que están en esa edad que superen la barrera?
Mire, se hizo esa propuesta, para la redundancia, y se hicieron una serie de consejos o una serie de recomendaciones que están todas a estudio. Lo que tenemos que ser responsable es que si hacemos un anuncio va a generar una expectativa en las mujeres o en las parejas que después se tiene que llevar adelante o tiene que responderse con la realidad. Nosotros, los temas que ya pudimos adelantar es los que estamos trabajando. El resto de los temas están sobre la mesa. Es una posibilidad, como también otra de las opciones o de las propuestas que se hicieron, también se van a estudiar. Y acá lo importante es que Uruguay ha empezado un camino en este sentido del año 2013 hasta ahora, que ha sido un camino de acceso a la fertilidad para las parejas que no podían llegar a tener hijos y que es un camino que se ha ido mejorando con los años y nuestra tarea es seguir mejorándolo. Podrá ser en ese sentido, hay otras vías de mejora, hay que seguir trabajando para que las parejas que quieran tener hijos, que el país necesita que esas parejas tengan hijos, puedan llegar a llevarlo adelante.
Ministro, pregunto a rastreo para el doctor Miguel Ajeta, indistintamente. ¿Cuáles han sido los resultados de estos exámenes que se iniciaron a personas que vinieron del exterior para ver si habían contraído o no la viruela del mono?
Desde el punto de vista médico, le voy a pedir a Miguel, al doctor Ajeta, que pueda explicar un poco más cuál es la sintomatología o las vías de contagio. Recuerden que nosotros informamos en el día de ayer que había 4 casos sospechosos. Tenemos la actualización que uno de esos casos dio positivo a dengue importado, estuvo en la zona de Brasil, con lo cual descarta lo que es la viruela símica o viruela del mono. Los otros 3 casos están relacionados, son una pareja que vino de Europa y una persona que estaba en el mismo vuelo, con lo cual estamos esperando los resultados del Instituto Pasteur. Nosotros acordamos con el Instituto Pasteur que se hagan los análisis correspondientes y en las próximas horas tendremos los resultados de 2 muestras de la pareja que mandamos a estudiar. También tiene que haber una oportunidad para la toma de muestra, que el doctor lo puede explicar mejor, en cuanto a la maduración de las erupciones para que la toma de muestra sea efectiva. Eso es la actualización que tenemos en este momento y ni bien tengamos más novedades o se pueda llegar a tener alguna noticia en ese sentido, la vamos a estar comunicando.
Doctor, ¿es el estado de esta persona? Si puede centrarse todos a ellos, gracias.
¿Cuál es el estado de esta persona actualmente?
Bien, el estado de la persona es muy bueno porque ya han pasado varios días, pero tal vez conviene hacer un marco para lo que es la viruela símica. Es una enfermedad que es endémica en algunos países y en algunos continentes. Entonces, por definición, a la primera pregunta del colega, para definir un caso sospechoso tenía necesariamente que haber la noción de viaje. Eso en primer lugar. No se podía dar una viruela del simio como al inicio de la pandemia. No se podía dar, por ejemplo, la infección por coronavirus si alguien no había viajado de la zona donde estaba esta patología. Porque aquí, en nuestra zona, en nuestra región, la enfermedad no estaba, no existía, no era endémica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que tratar que la población tenga con esto una situación de una alerta normal ante una enfermedad que tenga erupciones cutáneas, fiebre, ganglios, decaimiento general y demás, que muchas pueden darlo. Si tiene noción de viaje, si tiene contacto, sobre todo un contacto estrecho personal. Esta enfermedad no se transmite por gotitas o por lo que la gente conoció como era la transmisión de los virus respiratorios, sino que tiene que haber un contacto de piel a piel y, por así decirlo, relaciones sexuales o demás. Bueno, si hubiera alguna noción de contacto, pasa a convertirse en caso sospechoso. Y lo tercero que queremos decir es que los casos sospechosos, en la generalidad de las veces, como ha ocurrido también con la otra enfermedad, con la coronavirus, luego no se confirman. Porque en medicina hay una serie de síntomas, en este caso la fiebre, los ganglios, las erupciones, que pueden ser comunes a varias enfermedades. Han sido solamente cuatro. Tenemos países vecinos como Argentina, que ya ha tenido confirmación de algunos casos, y como acaba de decir el ministro interino, ya se descartó uno de los casos, que es un dengue que tampoco debe alarmar a la población. Los dengues importados tienen una relativa frecuencia de gente que viene de zonas cálidas, endémicas de nuestro continente, que viaja por turismo, por trabajo y demás, y las otras están en estudio. Ya se han descartado algunas patologías, y como han pasado varios días, y tenemos un reporte permanente de vigilancia epidemiológica, hoy estamos muy tranquilos que las personas, casos sospechosos y sus familias, están todas muy bien, con una excelente evolución, que es lo natural, por otra parte, en este caso de viruela. Tiene una baja incidencia de complicaciones.
¿Qué medicación existe? Se vacunó contra viruela décadas atrás, cuando la vacuna contra viruela, no la viruela del mono, existía. ¿De alguna manera están con una cobertura respecto de esta otra enfermedad?
Bueno, esa respuesta es algo que se está elaborando de parte de los departamentos técnicos de OMS, de la Oficina Panamericana de la Salud y de nosotros mismos. Ayer mismo, a última hora, ayer jueves, hubo una reunión de ministros de las Américas donde participó nuestra división de epidemiología y demás, y se están recibiendo reportes permanentes porque ya hace 40 años que no se da la vacuna, la antivariólica, como las conocemos y los que la tenemos en nuestro brazo. Entonces, están emparentados, podría haber, sí, protección de ese tipo, pero no hay hoy una disposición con una vacuna nueva, digamos. Eso sí, la OMS está tremendamente preocupada. No se olviden que hace una semana estábamos con el ministro Salinas en Ginebra, fue un tema de alta preocupación, participamos en reuniones con los principales expertos y esa información, pienso que en unos pocos días se le va a dar a la población.
¿Qué tratamiento hay entonces para quien pueda contraer la viruela del simio? ¿Cuáles serían un poco los recaudos a tomar en ese respecto?
Son tratamientos sintomáticos, básicamente, con cuidado, como tiene lesiones cutáneas. Esto no solo es el cuidado de la persona en cuanto a aislamiento en su domicilio, digo, que no esté en contacto con las demás personas, sobre todo de piel a piel, de utensilios, del baño, de temas de cocina y demás, sino además el cuidado de las propias pústulas, de las costras y demás, y los tratamientos sintomáticos habituales, si tiene fiebre, si tiene ganglios, si tiene odinofagia, tratamientos para los dolores con antitermoanalgésicos y no otra cosa. Y ya digo, tiene una baja incidencia y baja incidencia de complicaciones graves.
¿Y aprovechando más casos sospechosos, hay un seguimiento especial sobre el tema?
No, los casos sospechosos son los que nosotros dijimos. Desde el 13 de marzo del año 2020, el Ministerio de Salud Pública y el Poder Ejecutivo han sido transparentes con sus datos. No solo no lo vamos a cambiar, es nuestro deber. Así que los casos reportados son los casos que existen. En la medida que existan nuevos casos, se podrá informar a la población, sobre todo por familiares o zonas del país donde pudiera haber algún caso.
Aprovechando que están los dos a nivel partidario, a nivel político, Salinas va a ser candidato para la Comisión Panamericana de la Salud. ¿A nivel del partido qué significa eso?
Yo preferiría que el ministro interino lo contestara, porque nosotros, como no manejamos los temas desde el punto de vista político partidario, somos funcionarios de un poder ejecutivo, que el ministro interior se adhieran respuesta.
No, a nivel personal, creo que para el ministro Salinas sería un gran desafío liderar la política sanitaria del continente americano. A nivel de Uruguay sería también una oportunidad porque nunca hubo un uruguayo con esa responsabilidad y esa tarea. Creo que sería muy positivo que se pueda lograr llevar adelante y bueno, en ese sentido estamos apoyando al ministro Salinas en todo lo que pueda hacer con respecto a esa candidatura y a la candidatura que ha presentado el país.
¿Qué paso se están dando entonces ahora?
¿Se resolvería en definitiva este año? ¿Cómo quedaría la estructura de la cartera que hemos hecho?
Bueno, pero eso no es una decisión que tomemos nosotros, sino que el presidente de la República resolverá en caso de que sea positivo, en caso de que sea elegido el ministro Salinas.
¿Se está dando un paso, a un mecanismo, desarrollando una iniciativa para propiciar la candidatura de Salinas, ministro?
El ministro Salinas ha participado en varias instancias con ministerios de salud de la región y bueno, se han preparado varias propuestas que tengo entendido que en algunas semanas tiene que presentar ante la Oficina Panamericana de la Salud y ahí es donde se presenta todo lo que es el programa y las propuestas.